Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados de ISA y sus empresas del tercer trimestre de este año. Nos acompaña nuestro presidente Juan Emilio Posada, John Byron Arango, vicepresidente encargado de finanzas corporativas, Juliana Suso, vicepresidente de relaciones institucionales, Patricia Castaño, vicepresidenta de estrategia corporativa, César Ramírez, vicepresidente de transmisión de energía, y Eduardo Larrabe, vicepresidente encargado de concesiones viales. Yo soy Diana Cardona, especialista de relacionamiento con inversionistas. En el día de hoy tendremos el desarrollo por parte de Juliana Suso de un capítulo especial dedicado a la gestión de los temas ASG en ISA, que sabemos son de mucho interés para todos ustedes. Como siempre, al final del evento tendremos un espacio para resolver sus preguntas. Pueden formularlas a través de la ventana que aparece en la parte derecha de sus pantallas. Por favor, escriban su nombre y la organización a la que pertenecen. Virginia es la persona que nos va a apoyar con la presentación. Virginia, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva y cedo la palabra a Juan Emilio, quien nos presentará los hechos destacados de este trimestre. Adelante, Juan Emilio.
Muchas gracias, Diana. Y es un placer estar con ustedes hoy. Y hacerlo en nombre de ISA y del admirable equipo profesional y humano que la constituyen es para mí un inmenso honor. Para comenzar, invito a Virginia a avanzar en la siguiente diapositiva, la número 3. Gracias, Virginia. Los resultados que les vamos a compartir hoy ratifican a ISA como una gran alternativa de inversión. Nuestros resultados son el reflejo de un desempeño financiero sólido, creciente y rentable. Cerramos el trimestre y el acumulado del año con importantes incrementos en los principales indicadores financieros. Entre ellos, se destaca un crecimiento de la utilidad neta del 450% frente al tercer trimestre del año anterior, o del 23,5% si depuramos los efectos no recurrentes que se presentaron en el mismo trimestre de 2021 y que más adelante explicaremos en la sección financiera por parte de John Byron. Asimismo, la utilidad neta de los primeros 9 meses de 2022 creció 45,6% frente al año anterior, o un 8,3% depurando la cifra de los efectos no recurrentes de 2021. Por su parte, el ROE anualizado a septiembre crece del 12,5% al 13,2%, confirmando así nuestra estrategia de valor sostenible. Y continuamos fortaleciendo nuestro aporte y liderazgo en la transición energética. Durante el trimestre, energizamos 2 proyectos en Brasil y 1 en Colombia, cuyas inversiones acumuladas ascendieron a $368 millones. Además, logramos ser adjudicatarios de un proyecto de transmisión energética en Chile que representa una inversión de otros $194 millones. Todos estos proyectos mejoran la confiabilidad del sistema eléctrico y, más importante aún, permiten transportar energías renovables no convencionales, desde fuentes lejanas hasta grandes centros de consumo. Recordemos que nuestro propósito superior es el de crear valor sostenible. Y eso trasciende claramente la rentabilidad de las inversiones, porque se complementa con un compromiso férreo de generar impacto social y ambiental positivo en los territorios. En ese sentido, en el de generar impacto social y ambiental positivo, en lo que va del año, hemos invertido a nivel consolidado en lo social $2,1 millones y en lo ambiental $5,3 millones. Más adelante, Juliana Suso, nuestra vicepresidente de Relaciones Institucionales, ampliará el tema de valor sostenible en sus componentes ASG. Virginia, Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva para comenzar con las inversiones del trimestre. A partir de este momento pasaremos a hacer referencia a las cifras en pesos colombianos. Durante el trimestre, ejecutamos inversiones por 1,3 billones. La mayor parte de ellas se concentró en Brasil, en donde ISA CETEPI continuó trabajando en los proyectos que le fueron adjudicados en licitaciones pasadas, incluyendo los dos lotes adjudicados en junio de este año, además de su plan de refuerzos y mejoras a la red de transmisión. En Colombia, por su parte, avanzamos en la construcción de proyectos de transmisión de energía, entre los cuales se destaca El Río, Sabana Larga Bolívar, La Loma Sogamoso y Copeico Estrellitas. Todos ellos fortalecerán la confiabilidad de la red eléctrica de la costa caribe colombiana y particularmente los últimos dos, es decir, La Loma Sogamoso y Copeico Estrellitas, conectarán fuentes de energía renovable no convencional al sistema de transmisión nacional. En Chile, en el negocio de transmisión de energía, avanzamos en las ampliaciones en la red de ISA Interchile y en el proyecto Quimal Lo Aguirre. Y en vías, continuamos trabajando en la construcción de rutas del LOA y en las obras de mejoramiento y seguridad vial que generan nuevos ingresos y extensiones del plazo de las concesiones. Y por último, en Perú, estamos avanzando en la construcción de los proyectos Goya, Llana y Chinchanasca, y algunos refuerzos a la red del consorcio Transmataro. En total, tenemos en el momento 32 proyectos de transmisión de energía en ejecución a lo largo de 4.900 kilómetros de circuitos adicionales. Esto representa inversiones por más de 4.800 millones de dólares y al entrar en operación, estos proyectos generarán ingresos aproximados por 350 millones de dólares anuales. Virginia, por favor, a la siguiente diapositiva, la número 5. Gracias, Virginia. Por otro lado, ISA sigue siendo un habilitador de la transición energética a través de la ejecución de proyectos que interconectan fuentes de energía renovable no convencional con los grandes centros que están distantes, y ahí podemos resaltar otros elementos. Durante este trimestre, energizamos tres proyectos que cumplen con esas características. El primero de ellos es el proyecto en Colombia Cerro Matoso Chinú Copey, el cual mejora la confiabilidad del sistema eléctrico conectando las generadoras de la zona centro del país con los centros de consumo en el Caribe colombiano. Este proyecto, cuya inversión fue de 164 millones de dólares, representa ingresos anuales por más de 14 millones de dólares a lo largo de sus 352 kilómetros de circuito. Por su parte, ISA CETEPI y TAESA en Brasil, en consorcio, pusieron en operación la interconexión eléctrica Paraguazú. Este proyecto representó una inversión de 120 millones de dólares e ingresos anuales por más de 26 millones. Esta línea de 676 kilómetros de circuito se conectará con la línea de transmisión Aymorés, que también fue puesta al servicio por ISA CETEPI y TAESA en consorcio. El tercer proyecto que interconecta fuentes renovables no convencionales distantes con centros de consumo es la interconexión eléctrica Biguazú, en Brasil, la cual entró en operación un año antes del plazo establecido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, ANEEL, de Brasil. Es el único proyecto en Brasil que incluye líneas con tramos aéreos, que es lo tradicional, pero también submarinos y además subterráneos. Su inversión fue de 84 millones y representará ingresos anuales por 9 millones. Por otro lado, nos complace compartir con ustedes que ISA ganó en Chile el proyecto Quimal Lagunas, uno de los más importantes licitados en ese país este año. Este proyecto representará un CAPEX de 194 millones de dólares e ingresos anuales por 15 millones. El proyecto es de gran relevancia en el plan de expansión del sistema eléctrico chileno, ya que transportará energía renovable no convencional desde la subestación Quimal hasta la subestación Lagunas en el norte de Chile. Virginia, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, la número 6. Gracias. Entre lo que resta de 2022 y 2023, las oportunidades de inversión en licitaciones ascienden a un total de 19 billones de dólares. El 71% de ese pipeline corresponde al negocio de transmisión de energía y el 29% al negocio de vías. En una vista por países, la mayor participación de estas oportunidades de pipeline se la lleva a Brasil con un 56%, impulsado por las subastas de ANEEL que totalizarán 10,7 billones de dólares. El segundo lugar lo ocupa Chile, donde hemos identificado oportunidades en el negocio de energía por más de 650 millones de dólares, representadas en las licitaciones de dos nuevas líneas de transmisión, más un proyecto de almacenamiento en baterías. Por su parte, también en Chile, para el negocio de vías, esperamos participar en las licitaciones y relicitaciones del Ministerio de Obras Públicas que superan 4,3 billones de dólares. En Colombia, tendremos convocatorias por parte de la Unidad de Planeación Minoenergética, UPME, que superan los 158 millones, y licitaciones de vías por 1,2 billones de dólares. En Perú, por su parte, hemos identificado oportunidades en licitaciones de transmisión de energía por 1 billón de dólares, incluyendo particularmente la interconexión Perú-Ecuador, de mucha importancia para ISA. Virginia, pasemos por favor a la diapositiva número 7. Gracias. Antes de entrar en los hechos destacados del trimestre en materia de ASG, quiero recordarles que la gestión de sostenibilidad en ISA se apalanca en la generación de valor sostenible, acorde con nuestra estrategia ISA 2030. Con ello, no solo buscamos generar un impacto social y ambiental positivo, sino también mejorar la posición competitiva de nuestros negocios, extender su ciclo de vida y atraer a nuevos accionistas e inversionistas que cada vez están más interesados en empresas que, además de ser rentables financieramente, generemos un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Pasemos entonces a revisar los hechos destacados del trimestre en materia de ASG, los cuales Juliana va a ampliar posteriormente. ISA lanzó en el trimestre la primera escuela de linieras en Colombia, lo que le permitirá a 17 mujeres capacitarse y certificarse en mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica. Este programa, pionero en el país, le brinda la oportunidad a estas mujeres de desempeñar una labor que tradicionalmente ha sido realizada por hombres, haciendo historia en Colombia y en el negocio de energía. Asumir este papel dando ejemplo de tenacidad y resiliencia física y mental le permitirá a estas mujeres brindarle nuevas posibilidades a sus familias. Por otro lado, de la mano de ISA Inter Chile y de ISA Intervial, seguiremos avanzando con nuestro programa Conexión Jaguar, denominado en Chile como Conexión Puma. Desde 2022, iniciamos un proyecto para proteger más de 20.000 hectáreas de bosque en Chile. En este ecosistema estamos aportando a la conservación de especies endémicas y en vías de extinción. Igualmente buscamos reducir hasta 223.000 toneladas de CO2, las que contribuirán al logro de nuestra meta corporativa de reducir 11 millones de toneladas de CO2 al planeta al 2030. Y por último, dentro de nuestra iniciativa por la reactivación económica y con una inversión cercana a 2 millones de dólares, hemos estructurado proyectos que apoyan emprendimientos de comunidades rurales e indígenas en Colombia, beneficiando así a más de 12.600 personas en 100 municipios de este país. Virginia, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para darle la palabra a John Byron Arango, nuestro vicepresidente encargado de finanzas corporativas. Adelante, John Byron.
Muchas gracias, Juan Emilio. Buenos días a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Vamos a la siguiente diapositiva, Virginia, para revisar los resultados financieros, los cuales se presentan en pesos colombianos. Para el tercer trimestre del 2022, los ingresos operacionales, que incluyen ingresos de construcción y de operación, alcanzaron 3.6 billones, 24,1 más que el mismo periodo del 2021. Comencemos con los ingresos de operación, que ascendieron a 2.6 billones, 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Las razones para este incremento por negocio son las siguientes. En vías, se presenta un incremento en los ingresos del 81,3% por la modificación en el tratamiento del activo financiero de las concesiones viales de pesos chilenos a la unidad de fomento UF, logrando una cobertura natural con la deuda. Esto representó ingresos adicionales por una única vez por 180 mil millones. Adicionalmente, incrementos en el rendimiento del activo financiero, en la operación y en el recaudo de peajes. Por su parte, en el negocio de transmisión de energía se registró una reducción del 1,9%, explicada por el efecto del menor índice de precios del consumidor, IPCA, registrado este trimestre en Brasil, que impactó los ingresos en ISACTP y sus empresas en 393 mil millones. Efecto que se redujo en parte por mayores ingresos en Colombia y Chile, por el comportamiento favorable de las variables macroeconómicas y por la entrada en operación de proyectos en todas las geografías a partir del cuarto trimestre del 2021. Los ingresos de construcción para este trimestre tuvieron un incremento del 80,3%, explicado por la mayor actividad constructiva en Chile, Perú y Brasil. País, este último, en el cual tuvimos mayores márgenes de construcción y obtención de ganancias por eficiencias en la energización de proyectos. El EBITDA, por su parte, alcanzó los 3.3 billones, lo que representó un incremento del 14,6% frente al mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA sin construcción se ubicó en el 83%. En el acumulado, el EBITDA se incrementó un 13,6%, alcanzando 6.5 billones. El margen EBITDA pasó del 7,5% al 67,5% y del 83,9% al 83,6% descontando la construcción. Virginia, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La utilidad neta del tercer trimestre del año superó los 668 mil millones, con un crecimiento del 450% respecto al mismo trimestre del 2021. Entremos en el detalle de la gráfica para entender el resultado. Al comparar la utilidad del tercer Q del 2022 contra la del 2021, los dos componentes que más contribuyen al incremento son, en primer lugar, los ingresos de operación por las razones explicadas en la diapositiva anterior. En segundo lugar, una reducción del 26% en los financieros netos, gastos financieros netos. Recordemos que en el 3T del 2021 registramos el reperfilamiento de la deuda de ISACTIL. Si excluimos este efecto no recurrente, los gastos financieros incrementarían un 31,5%, debido a una mayor deuda para financiar el crecimiento y a un incremento en la diferencia en cambio por una mayor unidad de fomento, UF, variable a la que está indexada la deuda en las concesiones viales en Chile. En este punto, quiero señalar que si se depurara la utilidad, el efecto del reperfilamiento de la deuda de Interchile y el cambio en la tarifa del impuesto sobre la renta en Colombia por el cambio del 30 al 35, registrado en el 3T del 2021, se mantienen los sólidos resultados de la compañía, pues la utilidad del trimestre crecería un 23,5% y la acumulada un 8,3%. El trimestre lo cerramos con un margen neto del 19% y un ROE anualizado del 13,2%, que supera el 12,5% reportado en el 3T del 21. En el acumulado, la utilidad neta ascendió a 1,8 billones, 45,6% frente al mismo periodo del 2021. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante resaltar que la fortaleza operacional de ISA permite en el flujo de caja generar mayores excedentes de caja al cierre del trimestre. El saldo inicial se ubicó en 4,7 billones y durante el periodo se generaron flujos de efectivo de operación por 8,5 billones. Recibimos dividendos de cocontroladas, excedentes de inversiones y desembolsos de deuda por 4,5 billones. Estos recursos humanos se destinaron a atender el servicio de la deuda, capital e intereses por 5,8 billones, atender el CAPES por 2,9 billones, el OPES por 2,8 billones, pagamos impuestos por 1 billón de pesos y pagos de dividendos por 570 mil millones. A septiembre, el saldo final se ubicó en 5 billones, un 7% más con respecto a diciembre del 2021, que nos deja con una robusta posición de caja para seguir creciendo y cumplir con nuestros compromisos futuros. Pasemos a la diapositiva siguiente, Virginia, por favor. A septiembre, la deuda financiera consolidada ascendió a 31 billones, un 11,5% más frente al cierre del año anterior. La explicación de esta variación tiene que ver con el efecto de conversión, que ascendió a 3,2 billones, derivado principalmente de la depreciación del peso frente al dólar. De no presentarse este efecto, la deuda a septiembre tendría una mínima variación con relación al cierre del 2021. Los principales movimientos en lo que va el año se resumen a continuación. En Brasil, un endeudamiento neto por cerca de 360 mil millones, generado principalmente por ISACETEP y sus empresas, quienes han emitido bonos y han adquirido créditos bancarios durante el año para acompañar sus inversiones, financiar sus inversiones. Chile, por su parte, ha reducido su endeudamiento neto en más de 350 mil millones en 3 de las concesiones viales de ese país. El indicador deuda-EBITDA continúa ubicándose en 4,1 veces, reflejando niveles adecuados para mantener la calificación crediticia actual y generando espacio para continuar apalancando nuestra estrategia ISA 2030. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro plan de compromisos de inversión para los próximos 5 años supera los 20 billones, un 65% más de lo que habíamos estimado a comienzos de este año. Cerca del 50% se ejecutará en Brasil, donde se incluye el plan de refuerzos y mejoras a la red de ISACETEP, la instalación del banco de baterías y la construcción de proyectos de transmisión, incluidos los lotes ganados en junio. El 22% se invertirá en Colombia para la construcción de proyectos de transmisión de energía y de conexión a fuentes de energía renovables. En Chile se ejecutará el 19% con la incorporación del proyecto Quimal Lagunas y los aportes al proyecto Quimal Lo Aguirre, más el CAPEX necesario para la construcción de ruta de Loa y obras de seguridad normativa en las concesiones viales. El 9% restante se ejecutará en Perú en los proyectos de Coya, Llana y Chinchalasca. Estas oportunidades de inversión ya fueron adjudicadas a ISA y sus empresas. Este monto crecerá en la medida que seamos adjudicatarios de nuevas licitaciones o adquiramos compañías en marcha, como ha ocurrido en el pasado. Ahora quiero darle la palabra a nuestra invitada especial del día de hoy. Se trata de Juliana Suso, nuestra vicepresidenta de Relaciones Institucionales, quien va a hablar sobre un capítulo muy especial asociado a la estrategia de sostenibilidad en ISO. Adelante, Juliana.
Muchas gracias, John Byron, y muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Hoy, pues, les queremos presentar los principales elementos que componen la gestión que hace ISA frente a los asuntos ASG. Daremos una mirada a esos elementos estratégicos y si ustedes consideran que requieren una mayor profundización de algunos temas, pues podemos programar después un espacio adicional. Adelante, Virginia, con la siguiente diapositiva. La sostenibilidad en ISA es una forma de actuar. Nuestra gestión de sostenibilidad se basa en la generación de valor sostenible, como lo dice nuestra estrategia, y como bien nos lo decía ahora Juan Emilio. Contamos con metodologías sólidas para gestionar los tres focos ASG. En el componente ambiental, buscamos hacer una contribución positiva a los desafíos ambientales que hoy enfrentamos como sociedad y como empresa. Desde lo social, tenemos la convicción de que la transformación de las regiones y la mejora de la calidad de vida es posible gracias al aporte que hacemos al desarrollo de los territorios donde tenemos presencia. Y en la gestión de la gobernanza, gestionamos un gobierno corporativo con un foco especial en la creación de valor. Estas acciones están apalancadas por nuestros programas corporativos, Conexión Jaguar, que ustedes conocen, Conexiones Desarrollo y el voluntariado corporativo, y también nuestro programa Todos Somos Uno. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Durante el 2021 y el 2022, realizamos la segunda medición de reputación y sostenibilidad. En ISA aplicamos un modelo que es bastante innovador, que ha sido muy eficiente para gestionar los asuntos que los públicos claves de la compañía consideran materiales y también para entender con profundidad cuál es la percepción que tienen estos acerca de cómo ISA los gestiona. La robustez del modelo se apalanca en más de 3.500 consultas, entrevistas. También consideramos la visión de nuestros miembros de junta directiva de ISA y sus empresas. Y nos indica cuáles son esos elementos claves para el logro de los objetivos empresariales y cuáles son los temas que más podrían o más destruyen la confianza en caso de no ser gestionados. Esos asuntos claves son el gobierno corporativo, la seguridad y la salud, la gestión social, el abordaje a los desafíos ambientales y también resaltamos la expectativa de que ISA sea un líder en la transición energética. Es así como logramos en la última medición un índice de reputación de 4,4 sobre 5, evidenciando solidez en el abordaje de los asuntos claves y un alto nivel de confianza de los grupos de interés frente a la compañía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Virginia. Queremos destacar algunos logros frente a nuestra gestión de los asuntos ASG. En la dimensión ambiental, la estrategia climática se realiza bajo los lineamientos de TCFD y nuestros esfuerzos se han concentrado en la reducción de nuestras emisiones, 1.722 toneladas de CO2 en este periodo. También en el permanente monitoreo y control a través de la aplicación de tecnología de las fugas de SF6, que es el principal gas contaminante de la transmisión de energía. Y hemos mantenido un porcentaje inferior al que considera el estándar de la Comisión Electrónica Internacional. Nuestra gestión en la dimensión social reafirma nuestro compromiso por el territorio. A través de inversiones cercanas a los 9.000 millones de pesos y con unos impactos muy relevantes en desarrollo, en educación y en reactivación económica, hemos logrado beneficiar a cerca de 36.000 personas en más de 100 municipios de Colombia. Y lo más relevante que quisiera resaltar es que de acuerdo con la metodología del SROI, en donde somos innovadores al aplicarla, el SROI es el Social Return of Investment, estas inversiones que han sido hechas con escogencias estratégicas claras y que han sido implementadas seriamente, estarían generando un valor social adicional aproximado en 2.59 veces lo invertido, transformándose en realidad en una inversión que equivale a 23.310 millones de pesos. Esta juiciosa gestión nos ha merecido el reconocimiento, entre otros, del tercer lugar en el ranking de inversión responsable en Colombia en su última edición. En la dimensión de gobernanza, nuestra dimensión de gobernanza muestra el mejoramiento que la compañía ha tenido en su gobierno corporativo, con un destacado resultado en el cumplimiento a los lineamientos de Código País, un aumento en los índices de los sostenibilidad de Dow Jones y FTSE4Good, y también la nominación de ISA como empresa líder en relaciones con los inversionistas y en sostenibilidad por parte de Alas 20. Virginia, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La respuesta de ISA a los desafíos climáticos y la apuesta por la reducción de 11 millones de toneladas de CO2 al planeta se sustentan a través de lo que nosotros llamamos la jerarquía de mitigación. El impacto negativo de nuestras operaciones se gestiona desde la reducción de impactos, que incluye acciones de ecoeficiencia, gestión del SF6, como les comentaba, y movilidad sostenible. Asimismo, compensamos nuestras emisiones remanentes, logrando ya a hoy ser carbono neutro en alcance 1 y 2. Avanzando hacia el impacto positivo, porque nos comprometemos con esa contribución positiva al planeta, tenemos una apuesta en los nuevos negocios de energía y las contribuciones que se realizan desde el programa Conexión Jaguar, el cual, además de hacer una reducción de emisiones de CO2 desde la protección de áreas, genera la promoción de la biodiversidad y la protección de fauna y las comunidades con los estándares más altos en proyectos de este tipo. Para cada una de estas acciones se tienen planteadas metas al 2030, como lo pueden ver en la parte inferior. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya hablemos un poco de cómo vamos en esos resultados. Como les mencionaba hace un momento, Conexión Jaguar es un programa que contribuye a la conservación de la biodiversidad, a la mitigación del impacto del cambio climático, el desarrollo de las comunidades rurales y la conectividad de los hábitats naturales del jaguar y del puma en América Latina. Este programa hoy cuenta con unas metas al año 2023 y les compartimos el avance acumulado al 2022, donde próximamente contaremos ya con 10 proyectos, la reducción de más de 7 millones de toneladas de CO2 potenciales, y hemos duplicado la meta de hectáreas protegidas, alcanzando una protección de más de 820 mil hectáreas y sus ecosistemas asociados. Así como a hoy, ya hemos superado la meta de familias beneficiadas que nos habíamos trazado al 2030. Vamos a la última diapositiva, por favor. Para finalizar, ¿cómo nos ven los otros? Esa mirada de los analistas de inversión frente a nuestra gestión ASG. ¿Cuál es ese nivel de madurez que hemos alcanzado y cuáles son las metas y ambiciones que nos permiten seguirnos retando y mejorando nuestro desempeño? Como ven, tenemos un sólido nivel de madurez, ocupando lugares en percentiles muy avanzados en índices tan importantes como Dow Jones, Sustainability Index, MSCI y Sustainalytics, las cuales reflejan las metas en el año en curso y al 2030. Una gestión continua para fortalecer la confianza de nuestros inversionistas, gestionar proactivamente los riesgos y avanzar en la contribución positiva con el planeta y los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias y le doy la palabra de nuevo a Diana para comenzar con el espacio de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Juliana, por esa explicación tan completa de los temas ASG en ISA. Antes de abrir el espacio de preguntas, queremos anunciarles a todos una muy buena noticia, y es que ya está disponible en nuestra página web, en la sección inversionistas, un nuevo kit de valoración para ISA y sus empresas que elaboramos en un trabajo conjunto con Ecopetrol. El objetivo de este kit es permitirles a ustedes la construcción de un ejercicio más sencillo y rápido de valoración para ISA y sus empresas usando información 100% pública. Los invitamos a que lo consulten y nos contacten al equipo RI para mayor entendimiento del mismo. Bueno, ahora sí abrimos entonces el espacio de preguntas. La primera viene de Lucas Rueda de Compass Group y él nos pregunta que él dice que le gustaría saber de cuánto calculamos que sería el impacto en los ingresos y en el EBITDA debido a las modificaciones de las tarifas por parte del Gobierno Nacional.
Lucas, muchas gracias por la pregunta. Acá Juan Emilio Posada respondiendo. Ese cambio en las tarifas al cual nos acogimos voluntariamente responde a un comportamiento muy inusual del IPP, que creció varias veces más rápido que el IPC y puso a los consumidores colombianos a pagar tarifas que realmente no se compadecían en su incremento con el real incremento en los costos y en la inflación de la producción de la energía. Por eso nos pareció absolutamente razonable acogernos voluntariamente a esa reducción de tarifas. Y para eso la CREG emitió resoluciones que nos permitieron, por ser una industria tan regulada, nos permitieron acogernos a esa reducción. El impacto estimado de la medida para el consolidado de ISA es una reducción de aproximadamente el 2% de los ingresos, tanto en caja como en causación. Específicamente, estamos hablando de un año completo. En Transelca representa 37 mil millones de pesos y en Intercolombia 223 mil millones de pesos en ingresos. Ahora, específicamente en utilidad neta, el impacto en el 2022 es de 43 mil millones de pesos y en el 2023 es de 169 mil millones de pesos. Esos impactos no llegan a afectar nuestro nivel de sobreejecución de nuestros planes financieros, tanto respecto del año 2022 como de los esperados del 2023 como de nuestro plan 2030. De modo que aún con ese impacto de la reducción de tarifas, seguimos sobre ejecutando nuestro plan financiero en ingresos y en utilidad neta. Gracias, Diana.
Muy bien. Nos está preguntando una de nuestras accionistas, Hilda Álvarez, ¿cuál es el impacto de la reforma tributaria en Colombia en nuestros estados financieros?
Gracias, Diana. Le pido el favor a John Byron que entonces responda la pregunta.
Gracias, Juan Emilio. El impacto de la reforma tributaria con el proyecto que se discutió en el primer debate para nosotros es de aproximadamente 185 mil millones, 175 mil que vienen por la implementación de la tasa efectiva mínima del 15%. 6 mil millones de pesos que provienen por la derogatoria del descuento por inversión de proyectos de investigación y el restante por la eliminación del impuesto de industria y comercio. Sabemos que el día de hoy radicaron un nuevo proyecto para el segundo debate. Estamos en análisis para ver cuál es el impacto adicional o menor si hay modificaciones en lo que está planteado hasta el momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, John Byron. Adelante, Diana.
Muy bien. Viene una pregunta de Andrés Duarte de Corfi Colombiana. Quiere que le recordemos si la regulación esperada para el negocio de transmisión en Colombia está utilizando valor de reposición a nuevo o valor del activo depreciado en la valoración de las inversiones. Un poco de actualización de en qué va este tema.
Claro que sí. Con mucho gusto le pido el favor a César que nos responda a la pregunta.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hoy lo que tenemos vigente y está aplicando es la valor de reposición a nuevo. Lo que ha venido desde el 2015 proponiendo la CRE, que se ha sometido a muchas conversaciones, ha habido varios proyectos, todavía no ha salido. Esperamos nosotros, sí, que ojalá antes de que termine este año pues salga ya la resolución de la propuesta definitiva. En ese caso, lo que sí se ha venido discutiendo y la propuesta que está de esto es la propuesta de una metodología de activo depreciado. Pero todavía no tenemos la resolución definitiva. Esperamos pues que salga, ojalá, si no sale este año, pues en los primeros meses del próximo año entrante, para ver si se empieza a aplicar a partir del 2024. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Gracias.
Gracias a Andrés por la pregunta, a César por la respuesta. Adelante, Diana, por favor.
Bueno, la siguiente pregunta es de Caterina Ortiz, de Corredores de Vivienda. Ella quiere que le aclaremos un poco si los impactos de la reforma tributaria que John Byron mencionó hace un momento son para el año 23 y si son en la utilidad neta.
Gracias, Juan Emilio. Sí, efectivamente los impactos que estoy hablando son para el año 2023. Recordemos que la reforma tributaria tiene impacto al periodo fiscal siguiente. Son calculados con la perspectiva o con la proyección que tenemos del año 2023. Muchas gracias.
Don Byron, mil gracias. Adelante, Diana.
Muy bien. Una siguiente pregunta tiene que ver con la estrategia ISA 2040. Quieren saber cómo vamos en los avances de la definición de esa estrategia.
Claro que sí, con mucho gusto. Y acá tenemos la presencia de Patricia Castaño, nuestra vicepresidenta de estrategia, a quien le pido el favor que responda.
Por supuesto, gracias. Juan Emilio, muchas gracias por la pregunta. Estamos en una serie de conversaciones con nuestra junta directiva, hemos avanzado en un primer taller y tenemos programado para el 22 de noviembre un segundo taller en donde continuaremos con estas reflexiones profundas. Lo que hasta el momento se ha definido y lo que también consideramos es muy probable es que nuestra estrategia ISA 2030 en sus fundamentales continúe vigente, posiblemente ampliaremos las metas, las haremos más ambiciosas, pero los racionales continuarán siendo posiblemente los mismos. Esperamos estar contándoles cómo eso se refleja en las nuevas metas a partir del 2023.
Mil gracias, Patricia.
Adelante. Gracias, Patricia. Viene una pregunta aquí de Sergio Segura de Credit Corp Capital. Y él nos pregunta que si podríamos compartir los proyectos 5G en donde la compañía se encuentra interesada en participar en Colombia.
Claro que sí. Tenemos también acá conectado a Eduardo Larrabe desde Santiago de Chile, nuestro vicepresidente encargado de vías. Eduardo, adelante, por favor.
Sí, gracias. Lo que pasa en este momento es que la lista potencial son de 11 proyectos, estamos analizándolos todos, pero no podría contestar en este momento cuáles van a ser los proyectos principales, digamos. Va a depender mucho de la agilidad con que se entreguen las invitaciones, las bases, porque al día de hoy estamos a la espera del pronunciamiento de la ANI respecto a la oportunidad en la cual se van a licitar. Por supuesto, nuestro interés es participar en todas aquellas que tengan que ver con el rubro de carreteras y en esas obviamente vamos a estar presentes en todas. Gracias.
Perfecto, Eduardo, gracias. Diana, adelante.
Bueno, muy bien. No tenemos más preguntas por ahora, entonces les agradecemos su participación en esta conferencia del tercer trimestre de los resultados de ISA. Esperamos verlos en futuros encuentros. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día.